Hola, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este pecado de envidia. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre los siete pecados capitales. Y vimos en la introducción que hay categorías de pecado y comenzábamos viendo las iniquidades que son soberbia y concupiscencia, que básicamente son las raíces de todos los males que existen en el universo. Todo comienza en su espíritu y cómo se refleja su relación personal con Dios. Y esos dos pecados muestran que estás poniendo a usted mismo más en prioridad que el Señor. Y después de eso vimos los pecados que tienen que ver más con su alma y manifiestan su relación con otros que son parte de este mundo, como otros seres humanos. Y hablamos un poco sobre la avaricia y el afecto que eso tiene para con nosotros. Y hoy vamos a seguir con otro pecado que se llama envidia. Entonces vamos a Génesis 26. Génesis 26, y vamos a ver, creo que es la primera vez que la palabra aparece en la Santa Biblia, para que podamos ver la definición que Dios quiere darnos sobre esta palabra. Génesis 26, y versículo 12, hermanos, la Biblia dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 modíos. Y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció, y fue yendo y engrandeciéndose hasta hacerse muy grande. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y vea que los filisteos, personas que no conocen a Dios, tenían envidia de la persona que fue bendecido de Dios, porque esa persona que fue bendecido de Dios recibió cosas. Y en lugar de buscar a Dios, los filisteos quieren sentir algo contra esa persona. Y si sigues leyendo, vas a ver que los filisteos trataron de hacer algo contra Isaac. ¿Sí, verdad? Entonces la envidia, en su forma básica, tiene que ver con queriendo algo que no es de ti. ¿Sí, verdad? No queriendo cosas que son suyos, sino buscando y queriendo cosas que no son suyos. Y tiene que ver con otro que es parte de este mundo, ¿sí? Teniendo en su posición más que usted mismo. Otra vez, Génesis 29. Génesis 29. Y versículo 30. Parece que escribí esto mal. Génesis 29 y versículo 31. Okay. La Biblia dice, y vio Jehová que Lía era aborrecida. Lía es una de las esposas de Jacob. Jacob tenía a Lía y también Raquel como su esposa, pero Raquel era más bonita, entonces Jacob amaba más a ella que a Lía. Y por eso, Jacob tenía prioridad con Raquel. Es por eso que dice que Lía fue aborrecida. Es decir, no que Jacob la odiaba y la ponía al lado, no es eso, sino él tenía preferencia a Raquel. ¿Ya? Pero notando eso, versículo 31. Y vio Jehová que Lía era aborrecida, y abrió su matriz, y Raquel era estéril. Y concibió Lía y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, porque vio Jehová mi aflicción, por tanto ahora me amará mi marido. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, porque oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, ahora esta vez será juntado mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de parir. Y vea que Jehová bendeció a Lía, dando a Lía a cuatro hijos de Jacob, sabiendo que puede ser que Jacob cambie sus pensamientos sobre Lía, porque Lía está dando a él hijos. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Si quieres saber, algo pasó con eso, porque cuando Jacob murió, él fue sepultado con Lía, no con Raquel. Entonces eso es interesante. Pero siguiendo, vea que Lía tenía cuatro hijos y todo ese tiempo Raquel era estéril. Y ella está viendo todo esto pasando. Capítulo 30 y versículo 1. Y viendo Raquel que no paría a Jacob, tuvo envidia a su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, y si no, yo soy muerta. ¿Qué cosa? Y la envidia te hace querer las cosas de otro, y puede ser que su propia hermana o hermano. ¿Sí ve? No tiene que ser solamente alguien que está afuera, sino alguien que está adentro, queriendo sus cosas. Y Raquel quería hijo tanto que ella estaba diciendo que yo soy muerta, como va a suicidarse o algo así. Mostrando que la envidia puede llevarte a muchos lugares más allá con el pecado. ¿Sí, verdad? Y vamos a ver eso cuando seguimos. También, en Eclesiastes 4, vamos ahí. Eclesiastes 4, y versículo 4, la Biblia dice, vi también todo trabajo y toda rectitud de obras, que no es sino envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y vea que Salomón dice aquí que puede ser que estás viendo el trabajo y la rectitud de obras de otros y tienes ese querer de tener eso en lugar de buscarlo usted mismo para mejorarse, para tener también. No, yo quiero obtener lo que ellos tienen. Eso es envidia. ¿Sí, verdad? Y si leíste el contexto ahí en Eclesiastés, puede ser que a veces, por esa misma envidia, hombres están ahí oprimiendo a otros hombres, tratando de obtener ventaja de ellos y robando el trabajo y obra de sus manos. Entonces, envidia puede ser una cosa seria. ¿Sí, verdad? Salmo 73, vamos a seguir mirando. Salmo 73 y versículo 3, la Biblia dice, y el contexto es a Asaf, que es uno de los judíos que siguieron a Dios, es un salmo de él, y vea lo que Asaf dice en versículo 3, porque tuve envidia a los malvados viendo la paz de los impíos. Y es una cosa si alguien que no conoce a Dios tiene envidia a otro que tiene. O personas que los dos conocen a Dios, pero uno recibe más que otro y por eso hay envidia. O que algunos que no conocen a Dios tienen envidia de otros porque los otros siguen el orden natural, ese orden natural de trabajar para ganar y por eso tienen envidia. Pero es más triste cuando los hijos de Dios tienen envidia de los que son malvados. Viendo lo que tienen en este mundo y por eso ellos quieren obtener y conseguir esas cosas, pensando que ellos tienen esa vida mejor. ¿Sí, verdad? Asaf, mirando a ellos, tenían envidia porque parece que ellos están en paz, pero a veces cuando sigues a Dios, las cosas pueden ponerse difícil. Y él mirando a los que no conocen a Dios, los impíos, viendo que ellos parecen que están bien, que tienen plata, que tienen todo eso. ¿Sí, verdad? Y eso puede pasar y pasa mucho con los que conocen a Dios, y es por eso que ellos se ahogan en las cosas de este mundo en lugar de servir a Jehová, enfocando en su vista terrenal y no poniendo su vista o su afección a las cosas celestiales. Entonces, envidia puede afectar a los que son salvos también. ¿Okay? Ahora, dos lugares, hermanos. Con una mano Job 5 y con la otra mano segunda de Timoteo 3. ¿Okay? Job 5 y segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Parece que la Biblia tiene mucho para decirnos sobre envidia. Y en Job 5 y versículo 2 la Biblia dice: ¿Es cierto que al insensato la ira le mata? Vamos a hablar sobre ira en la próxima clase en esta serie. Y al codicioso consume la envidia. La envidia consume a los que son codiciosos, mostrando que parte de la codicia es por la concupiscencia, ese deseo de algo que es de otro que resulta en envidia. ¿Sí ven? Concupiscencia, envidia, eres codicioso o manifiestas codicia porque quieres las cosas de otro. Eso puede consumirte en múltiples maneras. ¿Okay? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3 y versículo 6, vamos a ver algunos que tienen concupiscencias. Y esto puede ser resultado. 2 de Timoteo 3 y versículo 6. Porque de estos son los que se entran por las casas. ¿Quiénes? Los que, si lees el contexto ahí, bueno, voy a darte versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, etc. Versículo 6. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, si le tienen pecados, como envidia, llevadas de diversas concupiscencias, si ven, la iniquidad de concupiscencia resulta en ellos siendo cargados con sus pecados y siendo cautivas a mujercillas y cosas así, hablando de estos que parecen piadosos y no son. ¿Okay? Versículo 5, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Es decir, líderes religiosos. Versículo 7. Que siempre aprenden y nunca, escucha eso, nunca pueden acabar de llegar al conocimiento, a la verdad. Y puede ser por su envidia, eres consumido tanto en su envidia y eres tan codicioso que cuando la verdad llega para mostrarte, por ejemplo, tienes envidia, tienes que cambiarse, tienes que arrepentir a Dios. No puedes conocer la verdad. Sigues ahí trabajando y obrando más y más para sobrellevar y cumplir esa mentira que poniste en su mente sobre su derecho de recibir de otros que trabajan, de recibir de otros que hacen y tratan de solamente seguir en la vida en la manera correcta. ¿Sí, verdad? Y no puedes conocer la verdad. Suena como comunismo, ¿no? Bueno. Y eso pasa con líderes religiosos también. Por su envidia rechazan la verdad espiritual que está en la Santa Biblia. Más que todo la verdad sobre Jesucristo y su obra en Calvario para salvarnos. Y por su envidia no reciben esa verdad. En lugar de eso, ellos cautivan mujercillas, porque las mujeres, siendo más emocionantes, son más religiosos a veces comparado a los hombres generalmente. Y es por eso que ellos buscan. Y esos que están ahí, que parecen que tienen piedad, están listos para cautivarlas y meterlas en más mentira en lugar de dándoles la verdad. Cargados de pecado. ¿Sí, va? Y es por eso que en Proverbios 27 y versículo 4 la Biblia dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién parará delante de la envidia? Porque cuando la envidia te consume y sigues ahí tratando de cumplir esa envidia, nadie puede pararte, no quieres escuchar a nada, no puedes conocer a la verdad, pero sigues aprendiendo más y más maneras para cumplir su envidia y obtener lo que quieres, tomando ventaja de otro. Entonces, cosas de amargura y todo eso tiene que ver con envidia. ¿Por qué sientes así para su o con un hermano en la fe o otra hermana en la fe? ¿Por qué no enfoques en ti mismo? Pero así es el pecado, ¿no? Es engañoso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de personas que tenían envidia. Vamos a Actos 13. Actos 13, por favor. Actos 13 y versículo 45 dice, entonces los judíos, vistas las multitudes, fueron llenos de envidia y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y ve aquí tenemos judíos, personas que son líderes religiosos, tratando de contradecir y blasfemar el nombre de Dios, que es Pablo, que era fariseo, ¿no? Es como él no sabe sus argumentos. Me imagino que Pablo respondió. Pero vea que por la envidia que tenían, porque Pablo estaba predicando esa salud que es común para todos los hombres y que la gente común escuchan y reciben con alegría y con gozo, reconociendo la verdad que es algo que es simple y es verdadero y es obvio si abres sus ojos y ves que todos los hombres son destituidos de la gloria de Dios. Me imagino que Pablo estaba predicando eso y ellos no les gustaron eso porque querían que la gente siguiera a ellos con su vista bonita, con sus vestidos y todas las riquezas que tenían, tanto como Papa Francis en estos días. Y por eso hablaron contra la verdad, ¿sí ve? Ellos aprendieron mucho y por eso están tratando de contradecir a Pablo que tiene la verdad, en lugar de escuchar a Pablo y recibir la verdad, por su envidia. Eso es la cosa rara. No es como lo que Pablo ofrece es algo que ellos no pueden obtener o recibir. Es para todos. La salud es para todos. Pero solamente sobre los que creen en Jesús. Actos 17 y versículo 5. Actos 17 y versículo 5 dice, entonces los judíos que eran incrédulos, movidos de envidia, tomando a algunos vagabundos, malos hombres, y juntando compañía, abarrotaron la ciudad, y acometiendo la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y vea que por esto los judíos ya hacen más que tratar de hablar contra la verdad, sino actúan para atacar, para abusar, para pelear con los que están predicando la verdad. Y bueno, creo que Pablo estaba ahí con Silas en la casa de Jasón, en ese contexto. ¿Sí, va? Y como digo, cuando esa envidia te consume, ya quieres seguir más y más, tratando de cumplir su pensamiento, su opinión de la situación, como si fuera que es la verdad. Yo merezco esto. Y por eso, después de hablando contra eso, ya quieres ir a otro nivel y comenzar peleas, usando otros que ya son malos para hacer su trabajo. ¿Sí, verdad? Y eso es malvado. Eso es impío, si no diste cuenta. Siendo aborrotos en la ciudad, como dice ahí, causando caos, protestos, como está pasando aquí en los Estados Unidos, con ese lugar estúpido de Chas. ¿Qué? ¿Qué era eso? Haciendo aborrotos ahí en Seattle, ¿para qué? ¿Sí ve? y la envidia puede llevarte al último nivel, Marcos 15. Y para que sepas, había muchos alborotos y todo eso porque esas personas pensaron que ellos merecían cosas que eran de otros. Había un poco de envidia mezclada con su soberbia que motivaba a esas personas a salir ahí. Ellos diciendo que fue porque un negro fue matado a la policía. Mentiras. Es que usted quiere obtener cosas de otros y ya. Si no crees eso, ¿por qué había personas robando tiendas en esos lugares? Marcos 15 y versículo 9. Y la Biblia dice, y Pilato les respondió, diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos, hablando de Jesús? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Y vea que el gobernador Pilato reconoce que los príncipes de los sacerdotes, los judíos, entregaron a Jesús a él por envidia. ¿Para que él hace qué? Para que Pilato mata y crucifica a Jesús. Y la envidia puede llegar a momento que ya quieres destruir a esa persona, matarle y robarle, oprimiéndoles hasta su fin. Tú tienes tanta envidia que ya quieres sacar su vida y tomar la vida de esa persona para robar sus cosas y todo eso. ¿Sí, va? Y eso estaba pasando en Chas también. Había personas que fueron violadas y algunos que fueron asesinados ahí. Fue por eso que por fin la policía entraron a ese lugar estúpido y terminaron con ese show que era Chas. O Chop, si quiere decirlo así. Pero bueno. Pero vea que esos son los que no conocen a Dios. Son judíos que estaban tratando y actuando contra los que conocían a Dios o directamente a Dios mismo. Quieren matar a Dios. Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios también pueden tener problemas con envidia. Vamos a Gálatas 5. Y Gálatas 5, el contexto de versículo 26 tiene que ver con nuestra carne y el Espíritu Santo, y que debemos andar en el Espíritu para que no estamos ahí cumpliendo las obras de la carne, que incluyen envidias. Versículo 21, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces Pablo dijo todo eso y él quiere que hacemos, versículo 26, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiosos los unos de los otros. Porque si tienes envidia a un hermano es porque estás codiciando algo que tienen o algo que recibieron, una bendición que Dios dio a ellos. Tanto como Raquel teniendo envidia a su hermana por Dios bendiciéndola con 4 hijos. ¿Sí, va? Puede ser que estás ahí viviendo para Dios, creciendo en la fe, y ves a otro hermano y Dios está bendiciéndole por entregando muchas personas a Cristo enfrente de ti, y piensas, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué Dios no me deja llevar a alguien, a casar a alguien para llevarles y entregarles al Señor? ¿Por qué yo no tengo eso? Oh, es esa persona y ya tratas de hacer cosas contra esa persona. Por lo que Dios ve, por las cosas que Dios dio a él. No. ¿Por qué no buscas a Dios para que él puede darte más? Puede ser que si no estás mirando, Dios te bendició en otra manera que es más grande que ese otro cristiano. Y ni siquiera lo reconoces porque está siendo consumido por su viejo hombre que está lleno de envidia. ¿verdad? No seamos codiciosos de vana gloria. Tú quieres recibir gloria del Señor, no gloria en frente de los hombres, ni gloria en sus propios ojos. ¿Quién importa lo que piensas? Lo que importa es lo que piensa el Señor, hermanos. ¿Sabes qué? A veces que cuando sigues y allegas más y más a Dios, su ministerio puede ser poco. Vas a ver pocos que son convertidos directamente debajo de sus manos y cosas así. No significa que Dios no está utilizándote al máximo, en una manera eficaz. Pablo, el que escribió Gálatas, terminó su ministerio con casi nadie, muchos dejándole. Él estaba solo, ¿y sabes qué? Era según la voluntad de Dios. Él no estaba codiciando ahí, teniendo envidia de Pedro, porque cuando él predicó en Actos 2, 3,000 convirtieron y recibieron a Cristo. No, en Actos 17, él predicó a los gentiles ahí en Atenas, y solamente dos querían considerar las palabras, y él no estaba preocupado con eso. Porque lo que importa es si eres fiel a Dios. Y es por eso, hermanos, ya podemos hablar sobre las acciones que son posibles para nuestro Dios, con los que tienen envidia. Y la primera acción es obvio, destruirles. Vamos a Salmo 37. Pero Manuel, casi dijiste esto con todos los pecados. Claro, porque el salario del pecado es la muerte. Salmo 37. Pero vea que cada pecado dice lo mismo. Eso es lo que estoy mostrando. Para que si piensas, puede ser que haya una excepción. Salmo 37 y versículo 1 dice, Salmo de David, no te enojes con los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, dice David. Porque como hierbas serán presto cortados, y como verdura de renuevo caerán. Van a ser destruidos de Dios, van a caer, van a ser cortados de la vida. ¿Cómo es que Dios hace eso? Es la próxima pregunta. Porque sabemos que van a ser destruidos, pero ¿cómo Dios hace eso? Oh, hay múltiples maneras. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, por favor. Proverbios 14 y versículo 30 dice, la luz de los, esos 15, Proverbios 14 y versículo 30, el corazón blando es vida de las carnes, amén, mas la envidia, pudrimiento de huesos. Si veo un corazón lleno de envidia, es pudrimiento de huesos, y Dios puede dejar que su vida se termine más rápido. Él va a darte ese permiso de destruir su vida si quieres por medio de escogiendo un pecado, porque el pecado destruye, el pecado mata. Y eso comienza con su vida espiritual, su vida almática y su vida terrenal. Tanto que puede afectar su cuerpo. Si tienes un corazón que es tan lleno de envidia. ¿Va? Y puede ser que hay algunos que son enfermos o están durmiendo en Cristo por su envidia, no buscando a Dios para ayudarles. Y los perdidos, pues. Solamente tienes que mirar a algunos que tenían mucha envidia, que tomaron control de reinos como Stalin, que mató toda su familia, y él murió de una manera muy horrible y todo eso. Él está en el infierno. Se pudró. Proverbios 24. Proverbios 24 y versículo 19. Pero no solamente tiene que ver con dejando que su vida se pone más malucos, esta vida temporal. No solamente eso. Proverbios 24 y versículo 19 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Su fin ni siquiera va a ser bueno. Y la candela de los impíos será apagada. ¿Qué es la candela de los impíos? Proverbios 20 y versículo 27. La Biblia dice: candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña los secretos del vientre. ¿Dios va a apagar el alma de alguien? ¿Esa persona puede perder su alma por la envidia? Sí, claro. Y vea que Dios apaga esa candela. Para los que piensan que almas tienen vida eterna automáticamente, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué la Biblia dice que la vida eterna es por conociendo a Cristo personalmente, si ya tienes vida eterna? Pero otro estudio. La candela de los impíos será apagada. Dios va a apagar esas personas completamente. Entonces la envidia puede resultar en su muerte. ¿Sí, no? Pero puede ser por Dios destruyéndote en esta manera, reconoce su necesidad de Él y por eso Él te preserva, preservación. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3 y versículo 31 dice: no tengas envidia al hombre injusto, ni escojas alguno de sus caminos, porque el perverso es abominación, es abominado de Jehová, perdón. Y con los rectos, los que no tienen envidia al hombre injusto, ¿sí ve? Y con los rectos es su secreto, que es el secreto de Jehová. En Salmo 25 y versículo 14, la Biblia dice que el secreto de Jehová es esto: el secreto de Jehová a los que le temen, y su concierto para hacerles saber. El secreto de Jehová es teniendo ese concierto nuevo con Dios, esa relación personal con Él, por medio de lo que Él hizo, Él mismo, en Calvario para salvarte. ¿Sí, verdad? Porque los conciertos no necesariamente requieren que las dos personas que son parte de ese concierto cumplan su parte. Especialmente cuando el concierto es hecho con Dios. Usualmente Dios hace todo y usted solamente tiene que recibirlo o rechazarlo. Es todo lo que hace. El secreto es para los rectos que reconocen que no deben tener envidia de los injustos y los impíos. Y en lugar de eso, buscar a ese que va a destruir esos que son envidiosos. ¿Cómo es que Jehová nos preserva? Proverbios 23. Estoy equivocado. Vamos a Proverbios 23, lo siento. Proverbios 23. Porque hay más que Jehová puede hacer. Proverbios 23 y versículo 17. No tenga envidia de los pecadores tu corazón. Antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Y vea que no solamente Dios da ese concierto en su vida temporal, pero su esperanza y su fin es algo que es bueno comparado a los que son envidiosos. ¿Sí, ve? Su esperanza no será cortada. ¿Quién es su esperanza? Salmo 91 y versículo 2 dice: diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, asegurarme en él. Dios nunca va a ser cortado, ¿sí ve? Y por buscando a Él, ya estás en Él y tienes una esperanza que sigue para siempre, jamás. ¿Sí, verdad? Él es su bendición y por eso su fin es bueno, porque sigues adelante para siempre, jamás. Recibes vida sempiterna. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que Dios te preserva porque estás perseverando en Él? En Santiago 4 el Nuevo Testamento revela la manera en que Dios hace esto para nosotros. Santiago 4 y versículo 5 dice: ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? El espíritu que mora en nosotros codicia envidiosamente. Mira Santiago diciendo una pregunta retórica. ¿Tú crees que Dios escribe cosas sin causa? Todo en la palabra de Dios tiene propósito, tiene Santiago, dice Santiago. Manuel, ¿por qué miras tantos versículos sobre envidia? Porque hay causa, hay razón que Dios quiere explicar a nosotros. ¿Quién importa lo que pienso? Lo que importa es lo que Dios piensa. Gloria a Dios. Versículo 6. Mas Él da mayor gracia. ¿Sí ves? Porque Él dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Y es por la gracia que Él puede cambiar el problema con su espíritu que está ahí. El espíritu que mora en nosotros codicia envidiosamente. Dios puede cambiar eso por medio de su gracia. Y dar un renacimiento, nueva vida a ese espíritu que está muerto en delitos y pecados como envidia. Por medio de la gracia de Dios encarnado, que es el Señor Jesucristo, y su obra en Calvario, a donde Él murió para sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó de los muertos el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y que Él venció contra la muerte, no usted. Que Él venció contra la envidia, no usted. Y por Él y su gracia puedes ser preservado de Dios y puedes perseverar en Dios para que Él te ayuda contra la envidia por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo, la pregunta es, ¿cuál es el opuesto de envidia? Porque no es como Dios usa su gracia para sacar envidia y deja eso vacío. No, no es eso. Él lo llena con el opuesto de envidia. Para que esos deseos, ¿sí ve? No son concupiscencia, sino son según la voluntad de Dios, conectando a la iniquidad. Y el opuesto de envidia es ese celo de Dios. Vea que Dios es celoso. Imagino que algunos están escuchando eso como, ¿cómo así? Es que usamos la palabra celoso de una manera negativa. Sí, pero Dios no. Esa manera negativa, eso es envidia en la Santa Biblia. Y a veces la Biblia usa celos en esa manera según el contexto, pero la mayoría del tiempo celos en la Biblia es algo bueno. Y voy a explicarte por qué. Vamos a Éxodo 34 para que veas que Dios es celoso. Éxodo 34 y versículo 14, la Biblia dice: esto es Jehová hablando con Israel. Porque no te inclinarás a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y vea que Israel es el pueblo de Dios, son de Dios. Dios siendo celoso no quiere que ellos buscan otro Dios ajeno que no es Él, porque son de Él. Entonces siendo celoso tiene que ver con queriendo sus propias cosas. ¿Sí, verdad? No las cosas de otros. Y cuando es el celo de Dios, se quiere que su deseo es proteger, cultivar, mejorar sus cosas. Y no preocuparse con otros. ¿Sí, ve? Si estás ahí, reconociendo y examinando a sí mismo, vas a ver que hay demasiado pecado para que Dios tiene, y necesitas a Dios para ayudarte con eso, para que su nuevo hombre crezca. Y no vas a importar las cosas de otros. Porque estás enfocado en ti y su camino con Dios, que está a su lado. Estás en el yugo con Él, viviendo con Él aquí en la tierra. ¿Sí, verdad? Y eso es la razón porque Dios dice que uno de sus nombres es celoso con Zeta mayúscula, como veis. Éxodo 34 y versículo 9. Mira eso. Y dijo, esto es Moisés hablando a Dios, si ahora he hallado gracia en tus ojos, Señor, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos, dice Moisés. Moisés está orando a Dios que Israel es de Dios, poséenos, somos su propiedad, ¿sí va? Versículo 10. Y él dijo, he aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en todas las gentes, y verá todo el pueblo en medio de cual tú estás, la obra de Jehová. ¿Sí, verdad? Los restos del mundo van a reconocer que Israel es una obra de Dios, es de él. Ellos son ese pueblo del Altísimo. Son de mí. Porque ha de ser cosa terrible la que yo hago contigo. Y él está refiriendo a lo que pasó en el pasado con todos esos milagros y maravillas, que por eso, básicamente, Israel nació ahí cuando ellos fueron salvados de Jehová de Egipto. ¿Sí, verdad? Entonces son de él porque Jehová, él protegió lo que es de él. Vea que el celo de Dios te motiva a proteger lo que es sus cosas. ¿Sí ve? Envidia, que es contra Dios, te hace destruir lo que es de otros. Completamente diferente. Casi el mismo deseo. Es por eso que en estos días la gente llaman cosas que son realmente envidia teniendo celos, o eres celoso. ¿Sí ve? Entienden parte de la definición que tiene que ver con deseando algo, pero no entienden que teniendo celos tiene que ver con deseando sus cosas, no de otros. ¿Sí ve? Yo tengo celos de mi esposa, por eso voy a tener problemas si hay otra persona buscándola. Así es. Ella es mía, y ¿sabes qué? Yo soy de ella también. No piensa que esto es una cosa de un lado. ¿Sí ve? Eso es como es algo de amor. Jehová amó a su pueblo y por eso quería protegerles tanto que él había hecho todo eso para sacarles de Egipto. ¿Sí ve? Versículo 12. Y esa protección sigue porque ahora Jehová está recomendando cosas a Israel. Versículo 12. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. ¿Sí, ve? Y vea que cuando tienes celos de algo, vas a proveer en una manera u otra sus cosas para protegerlos. Aquí Jehová está diciendo, no mezclas con ellos, porque si sigues los dioses ajenos de ellos y cosas así, vas a caer, vas a tropezar. ¿Sí ve? Y si tienes celos, vas a proveer para lo que es de ti. Vas a tratar de conservarlo. Vas a tratar de mantener lo que es suyo. No preocuparse con robando lo que es de otro. ¿Sí ve? No me importan mis cosas. Yo voy a sacar de otro y usarlo y botarlo otra vez. La envidia es el opuesto, ¿sí ve? Vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9 y versículo 1 dice, porque en cuanto al servicio que se hace para los santos, por demás me es escribiros. Esto es Pablo hablando a un grupo, es decir, los corintios en esta epístola. Versículo 2. Porque conozco la prontitud de vuestro ánimo, por cuyo motivo me jacto de vosotros entre los de Macedonia, que acá ya está apercibida desde el año pasado, y vuestro celo ha provocado a muchos. Y los corintios tenían celo de Dios para ayudar a otros hermanos en la fe. Y puede ser que por sus celos provocas a otros a servir. Porque otros, por medio de su testimonio, reconocen que realmente estás tratando de vivir para Dios. Y ellos quieren vivir para Dios también. Dejan de preocupar con usted sabiendo más que ellos de la Biblia, usted haciendo todo esto para Dios. ¿Cómo es que puedo hacer eso? Y tú llegas ahí y dices, vea, sígueme como sigo Jesús. Hasta que ves Jesús y no a mí y reconoces que realmente nosotros dos estamos andando con Él. Es Él. Si quieres preocuparse con alguien, busca a Él. Ama a Él. Vive para Él. ¿Sí ve? Jesús te provoca a servir a Dios. Mira su vida. Mira su muerte. Mira su resurrección. Mira la obra que Él hace como sumo sacerdote en estos días para con todos los que son hijos de Dios, que renacieron y son parte del cuerpo de Cristo. El celo de Dios provoca a servir a los suyos. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos. Vamos a Proverbios 6 y terminamos aquí. Proverbios 6 y versículo 32, la Biblia dice: mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Porque el celo sañudo del varón no perdonará en el día de la venganza, no tendrá respeto a ninguna redención, ni querrá perdonar aunque le multipliques el cohecho. Y aquí Proverbios muestra que hay celos entre familiares, en este caso esposos. ¿Sí, verdad? Y puede ser que la esposa cometió adulterio con alguien afuera, pero el esposo, él va a tener problemas con la esposa. Puede ser que la castiga de una manera. ¿Sí ve? Disciplinada o algo así. Pero con el otro, no importa lo que ellos tratan de hacer para redimir la situación, no van a importar. ¿Sí ve? Y en ese tiempo, si eso pasó, según la ley, el hombre tenía derecho a matar a los dos, yo creo. Y en estos días puedes ver eso con los que no conocen a Dios, porque cuando uno comete adulterio a otro, eso afecta el corazón a ese que era víctima de todo eso. Es algo duro. Y van a tener mucha ira contra su pareja, y también a ese que estaba ahí o esa que estaba allá, que era parte de ese adulterio. Entonces puedes verlo en parte, porque sabemos que hoy en día también el mundo es muy raro. Muchos divorcian de una y no quieren seguir adelante. ¿Sí ven? Otros ni siquiera importan y ellos cometen adulterio también. El mundo es muy maluco. En el tiempo de Proverbios, cuando fue escrito, gente tenía más morales que en estos días. ¿Sí ven? Pero puedes ver eso en parte. Y debes verlo con familias de cristianos. ¿Sí ven? Esposos deben preocupar de eso. Y puede ser que sientes algo similar con sus hijos, que quieres protegerles, que quieres ayudarles, que quieres proveer para ellos, que quieres provocarles a servir a Dios tanto como usted, y por eso vives una vida santa, tratando de seguir a Dios de la manera correcta según su santa Biblia. ¿Verdad? Y si alguien trata de entrar por otro lado, enseñándoles mentiras y cosas así, ¿sabes qué? Vas a llegar ahí espiritualmente para destruirles con la espada del Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios 11. Siento mal para los que quieren hablar cosas estúpidas y necias a mis hijas. ¿Sí ve? Soy creyente de la Biblia. Van a tener problemas conmigo. No van a ser capaz responder a la palabra de Dios. No van a gustarme. Puede ser que ellos van a tener envidia de lo que Dios me enseñó. pues respondiendo a todas las mentiras de evolucionismo y toda esa basura que existe en este mundo impío. Segunda de Corintios 11, Ochaz. Ay, en serio. Todo eso con la izquierda es increíblemente loco. Segunda de Corintios 11 y versículo 1 dice, ojalá toleraseis un poco mi insensatez, sí, mas sí, tolerarme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo muestra ese celo que él tiene para la iglesia que él comenzó ahí en Corinto, porque quiere presentar a esa congregación una virgen santa y pura para Dios. Y puede ser que tiene celos para su familia espiritual y preocupas para ellos. Y por eso quieres protegerles y proveer para ellos. A veces tienes que ayudar a un hermano en la iglesia y la iglesia se junta para darle un poco de plata para algo lo que, o yo no sé qué. Y más que todo, quieres provocarles a servir a Dios más y más y por eso tienes tanto comunión con ellos. Sí, y no lo digo solamente porque soy un pastor asistente allá en la Iglesia Bíblica Bautista de Noblesville. No es por eso. Sí preocupo por mi congregación, pero preocupé por mi congregación antes cuando no era pastor, porque me importan mis hermanos. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Yo no quiero que ellos se caen ahí, que el diablo les destruya. Quiero que ellos buscan y allegan más y más al Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al Señor mismo. ¿Quién más tenía celos? Él es celoso con Z mayúscula. Vamos a Juan 2. Juan 2 y versículo 14 dice, y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo. Esto es Jesús haciendo esto. Oh, Jesús es ahí, él no hace nada, es un débil ahí. El Nazareno muy débil, no. Él entró en el templo al principio de su ministerio, sacando los malvados del templo. ¿Sí ve? Jesucristo no solamente un macho alfa, él es el macho alfa y omega si no diste cuenta. Versículo 15. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos el templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitar de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me comió. Salmo 67, creo. Dios es celoso. Ese templo es de Él y esas personas están ahí tratando de hacer la casa de Dios una casa de mercadería. ¡Sácalos! No deben estar ahí. Voy a proteger la santidad de este templo. ¿Haces lo mismo, cristiano, con su templo? Esto es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Dios es celoso y Él está haciendo todo lo que Él puede para santificar a ti, aparte de enforzarte. ¿Sí, ve? Porque Jesús te importa. Y Él quiere protegerte, por eso Él dio su Espíritu y su Santa Biblia. Él quiere proveer para ti, por eso te dio su Espíritu y la Santa Biblia. Y Él quiere provocarte a servir, y por eso Él te dio su Espíritu y la Santa Biblia. Algo común ahí, ¿no? ¿Sí, verdad? Y me gusta esto. Porque Dios es tan celoso, Él es el celoso con Z mayúscula, que Él hizo una obra de conservación para todo el mundo cuando Él murió en la cruz, no por sus pecados, pero los pecados de todo el mundo, incluyendo a mí y a ti. ¿Sí ve? Esa obra en Calvario donde Él murió y resucitó, era Él mostrando que Él es el celoso con Z mayúscula, haciendo todo para salvarte y solamente falta su decisión. ¿Vas a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador o vas a escoger un Dios ajeno? Que si haces eso, Dios no puede preservarte, Él tiene que destruirte. Porque por su envidia, por sus concupiscencias, seguiste un Dios falso que ni siquiera existe para tratar de justificar la envidia que quieres cumplir en su vida para que se consume hasta la destrucción de otros. ¿Y sabes qué? Dios no quiere eso. Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, gloria a Dios por sus celos. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser más celoso como tú, en lugar de ser tan envidioso como Satanás. Porque él quería ser como tú, mostrando que él tenía envidia. Él tiene más envidia que todos en este universo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros este pecado de envidia. Ayuda a nosotros a reconocer la envidia en nuestras vidas, en nuestro viejo hombre, para que podamos sujetarnos a ti, Señor, para buscarte y pedir que usted saca esa envidia en nuestra vida. Ayuda a nosotros a ser más como su Hijo, Señor, para que podamos tener celos para las cosas que usted nos dio y sigues dando a nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo realmente, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.